Duna presenta Terapia Chilensis con María José Ochea, Arturo Fontén y Noam Titelman. Auspicio de Live Up. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de Terapia Chilensis. Estoy con Arturo Fontén aquí en el estudio. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Hola, José.
Hola, mucho gusto. Y estamos con un cumpleañero. Mira, ¿ah, sí? Qué suerte. Así que motivos tenemos para festejar. Bueno, feliz cumpleaños, Noam Titelman.
Feliz cumpleaños. Muchas gracias. La verdad que estoy de cumpleaños en Inglaterra, pero todavía no en Chile. O sea, tengo 34 en Chile y 35 en Inglaterra. Yeah, otra razón más para volver a Chile.
Por o sea, cumple dos veces, entonces.
Cumple dos veces. Sí, bueno, esto es porque les queremos contar que obviamente él está en Inglaterra, está en 5 horas más que nosotros, por lo tanto son las 1 de la mañana allá. Él está trasnochando, no por la fiesta de cumpleaños, sino por terapia
por chilensis. Por amor a la patria.
Por amor a la patria. Muchas felicidades, Noam. Es un placer poder estar contigo en este inicio de día para ti.
Compartir tu cumpleaños, hubiéramos sabido que hubiéramos tenido una velita.
Una velita, algo. Yo no voy a cantar, eso sí, pero bueno.
Igual me cargan los cumpleaños, así que ¿sí? No hay problema. Yo le agradezco que no hayan hecho nada para mí.
Tiene como 30 años menos que nosotros y no me quiso decir su edad porque está acomplejado. Está terrible.
No, es que yo sigo siempre un viejo de corazón, entonces siento que no tiene sentido decir la edad por lo mismo, porque uno no, la edad uno la lleva por dentro, ¿no?
La edad uno la lleva por dentro. Oye, y otras cosas.
Up to a point.
Cierto, total. Oye, otras cosas de las que se llevan por dentro son las tensiones y las procesiones. El gobierno esta mañana, entre noche, para ser más preciso, y esta mañana montó una gran operación para intentar frenar el retiro completo del 10%. De los fondos de las pensiones, que es el proyecto que está presentado, y envió rápidamente un proyecto acotado que permite hacer un retiro de un 10% de los fondos previsionales en determinadas circunstancias, ¿ya? Eso ha dicho el ministro de Hacienda, implicaría una inflación menor que la que se produciría si es que se hubiese abierto, o sea, si sale el proyecto todavía que puede salir, del retiro completo de los fondos. Esto fue una operación política importante en la cual estuvo encabezada por el mismísimo presidente Boric, quien llamó a parlamentarios a apoyar este proyecto. El PC finalmente estaría arriba, pero es un proyecto que abre un montón de cuestionamientos y un montón de dudas. Principalmente, la forma categórica en que sorprendentemente este gobierno se había negado a un quinto retiro, ¿qué pasa con eso? Porque hoy se abre nuevamente la puerta, vamos a un quinto, un sexto y luego nuevas condiciones el próximo mes y así, es una duda que queda abierta de todas maneras. Hay un problema ahí de poner un poco de en tela de juicio la coherencia que hemos conversado en este programa. Y también, bueno, hay una serie de asuntos prácticos que yo tengo un montón de interrogantes frente a cómo se va a implementar este proyecto en caso de que sea aprobado. Pero mejor me callo porque esto no es un monólogo. Les doy la palabra a ustedes. Arturo, a ver.
Yo estaba esperando que nos explicara en detalle justamente cómo se va a implementar.
Es que son las dudas porque, bueno, voy a plantear una pura duda. ¿Ya? Y ya. Ahí sí que me voy a callar. Esto dice que, bueno, tiene que ver con para el pago de pensión alimenticia, cuestión que es muy correcta, pago de deudas de servicios básicos, pago de deudas con instituciones de la salud y con deudas financieras bancarias y no bancarias, dice. Ahora, ¿cómo uno acredita que no es su tarjeta de crédito del mes, no? O sea, el fondo mi pregunta es, ¿cómo se va a hacer para que realmente se puedan retirar fondos a las personas que tienen que pagar? Porque, por ejemplo, en el tema de pago de deuda hipotecaria, tiene un tope de 4.000 UF, etcétera. Pero me da la impresión de que hay un montón de hoyos por donde puede uno entrar y salir, ¿no?
Sí. Oye, a ver, yo voy a tomar el guante, entonces.
Dale.
Voy a partir con lo menos malo, pero creo que hay pocas cosas positivas, en verdad, en todo el escenario. Yo creo que yo era más escéptico de los que decían de que este, porque yo había un cierto lugar común de que este retiro sí o sí se rechazaba, el retiro, el quinto retiro, digamos. Y yo era ciertamente un poco escéptico, porque los parlamentarios ya han demostrado una forma de entender su rol en política, y me hubiese sorprendido mucho que hubiese cambiado en este contexto. Y además, yo sentía o percibía que podía haber demasiada tentación en la oposición de darle un golpe al gobierno aprobando el quinto retiro. Entonces, esto es lo que encontraron, me parece a mí, y es como una manera que sí tiene posibilidad de flotar para evitar ese gran quinto retiro. Así lo entiendo yo, que está lejos de ser el escenario ideal. Yo creo que poco lo dudaría, partiendo quizás por lo mismo que propusieron este proyecto. Pero me parece que era la única manera que encontraron para que flotara. Si al final hay muchos parlamentarios que iban a más allá de lo que se dijera, iban a aprobar el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo retiro. Pero me estoy adelantando con el segundo tema, que es más malo, que es que yo creo que incluso si se hubiese llegado a rechazar el retiro, no hay nada que prevenga que se vuelva a ingresar nuevos proyectos de retiro. O sea, yo creo que ese es el gran problema. Y yo creo que se iba a ingresar si se rechazaba, si se aprobaba, si se aprueba esta versión acotada. Igual nos vamos a ver en 2-3 meses más con un nuevo proyecto. De hecho, Alinco ya ingresó el sexto retiro, por si acaso, no sé. Y va a haber el séptimo y el octavo. Tuvieron que fusionar 10 proyectos de retiro antes de todo esto. O sea, creatividad para meter más retiros no va a faltar. Y yo creo que es un verdadero zapato chino para el gobierno que sea. Porque se combinan dos cosas que son incentivos demasiado bien alineados. Para cada persona individualmente que está viendo su ahorro para la jubilación, el incentivo es muy claro a retirar esos fondos, porque cada persona puede decir: yo quiero retirar estos recursos, si yo los quiero para la jubilación, yo los ahorraré para la jubilación, pero así me los quedo yo.
Claro, hago lo que quiera, yo decido.
O lo que yo decida hacer con ello. Uh-huh. Incluso si eso causa inflación, es bien probable que el aumento en ingresos por recibir esa plata, o sea, si uno le pregunta a la gente: ¿estaría usted dispuesto a retirar 1 millón de pesos, pero la inflación va a subir 5%? Yo sospecho que mucha gente va a decir que sí. Porque una cosa es la plata que llega directamente y otra cosa es lo que pasa en el mercado con los precios y todo. Entonces los incentivos ahí son muy fuertes. Y mientras la gente perciba que tiene ahorro de las pensiones, va a recibir incentivos para retirarlo. Y el otro incentivo que está muy alineado, el de los parlamentarios. Pues los parlamentarios perciben un incentivo muy fuerte a aprobar los retiros. Y mientras más el gobierno se oponga a ello, ellos ven más posibilidades de destacar y hacer carrera a partir de esos retiros. Como por ejemplo Pamela Giles, que ha hecho básicamente su carrera a punta de más y más retiros. ¿Cómo se desarma ese nudo? Yo creo que todavía, a mí al menos, no se me ha ocurrido una receta para hacerlo. No sé si hay alguien más inteligente que yo que supiera cómo hacerlo.
Estamos conversando con Noam Titelman, para quienes están enchufando en este momento a la radio, con Arturo Fonten. Yo creo que uno de los grandes lamentos quizás que hay que hacer ahora es que era una oportunidad buena para que de verdad se pudiera poner freno a esta sucesión de retiros, ¿ah? Porque en el gobierno de Piñera ya como que se abrió la puerta al retiro, y el 1, el 2, el 3, el 4, y era muy difícil encontrar un discurso para terminar. Pero ahora, con un gobierno nuevo, con todo el cambio de giro, de posición que habían mostrado el gobierno, sus parlamentarios, a varios, no todos, pero gente afín a la nueva coalición, era un buen momento para cerrar la puerta definitivamente y que no siguiera pasando esto. No sé qué impresión tienen ustedes.
Sí, a mí me parece que aquí ha habido una prueba al liderazgo de Gabriel Boric y de su ministro de Hacienda muy clara, y han sido derrotados. O sea, ese liderazgo ha sido derrotado, y lo que se presenta entonces, vamos a ver si es aprobado ahora, es este mini quinto retiro. Y este mini quinto retiro, claro, es mucho menos malo que lo otro, pero mantiene la misma lógica, ¿no es cierto? La lógica es que los fondos previsionales están a libre disposición de las personas. Y como conversábamos ayer y en alguna oportunidad anterior, aquí lo que tenemos por parte de los partidarios de los retiros es un atentado contra el concepto mismo de seguridad social. Porque esto en ese sentido, esto no tiene freno en el análisis que tú haces, ¿no? Claro, desde ese análisis, dados esas premisas, esto no tiene freno en ningún país. En cualquier país, y esto lo vimos en Perú mucho antes de la pandemia, esto va a ser atractivo desde el punto de vista electoral en el corto plazo. Y lo mismo pasa si tú tienes un sistema de reparto, 100% reparto, con la propuesta de que, bueno, como conversábamos ayer, las cotizaciones pasen a ser cero y tú aumentes tu ingreso líquido en ese 10% que hoy día se nos quita para ir al sistema previsional. Entonces, aquí lo que está en juego no es, por así decir, este sistema previsional, sino todo sistema previsional posible, que se basa en que, como no ahorramos para el futuro, hay una cierta asimetría entre los bienes que tenemos más cercanos y los que tenemos lejanos, bueno, eso es lo que justifica que haya un ahorro obligatorio. Entonces, cada vez que tú le presentas a la gente la alternativa, prefiere ahorro obligatorio o ahorro libre, voluntario, la gente va a decir ahorro voluntario. Yo voy a ahorrar, yo voy a invertir, yo sé dónde invierto mi plata mejor que quien sea la administre. Entonces, a mí me parece que lo impresionante que estamos viendo es que el Parlamento, y por lo menos una parte importante de él, de verdad está actuando como si no creyeran en un sistema de seguridad social, ni en este ni en ninguno. Este es el individualismo más desatado. Esto es rásquese cada uno con sus propias dientes o con sus propias uñas.
Más bien, ¿no? Se están rascando ellos con sus propias uñas.
Y mientras yo obtenga votos, me importa un carajo lo que pasa con el país, digamos, ¿no? Fíjate que Argentina tuvo una inflación del 5,8 en marzo, la inflación más alta de América Latina. La segunda más alta, con 1,9, fue Chile. Sí. Hemos tenido en Venezuela 1.4, o sea, tenemos más inflación nosotros que en Venezuela, que en Uruguay, que en Nicaragua, que en Paraguay, que en Ecuador, incluso que en Bolivia. Bolivia está con deflación en el mes de marzo. O sea, nosotros estamos absolutamente disparados en esto, con una crisis de inflación importantísima, y da la impresión de que los parlamentarios del gobierno no toman conciencia de esto, y los parlamentarios de la oposición, en lugar de aprovechar esta oportunidad, que para mí era una gran oportunidad de liderazgo, de carácter, de coherencia, haber estado con el presidente Boric en esto, y haber mostrado consistencia, y haber culpado a los que promueven esto de la inflación, en lugar de tomar esa posición de liderazgo con visión de país, de Chile, bueno, han estado en segunda línea, han estado haciendo sus pequeños cálculos.
Ahora,
en definitiva, no han liderado. Hay un vacío de liderazgo en este momento en Chile.
Eso por el lado del Parlamento, pero ahora tú partiste diciendo que esto había sido un partido en que el presidente Boric y el ministro Marcel habían apostado su liderazgo y habían perdido. Así,
yo creo que perdieron. Ahora, claro,
¿qué se hace? Esa bueno, es mi pregunta. ¿Cuál era la salida que tenían? Porque un poco Noam también lo planteaba. Estaban expuestos a ir a un partido en que uno de sus eventuales aliados, que era el PC, estaba en la duda, ¿no?
Estaba dividido. Bueno, es que esos son los síntomas de la crisis de liderazgo. O sea, si tú tienes ese tipo de cosas...
También,
bueno.
O sea, la bancada del quinto retiro, había ahí diputados del PPD, sí, de Renovación Nacional...
De todas partes.
Es bien impresionante la transversalidad de la irresponsabilidad, digamos, por ponerlo en eso.
Sí, esto cada eso, día entonces, se parece más al peronismo argentino.
Mi pregunta es, ¿qué habría sido peor? ¿Presentar un proyecto, un mini proyecto, como un mini 10%, como el que está presentando, o... Y que implica abrir la puerta a más retiros, cambiar de posición, o sea, tiene un montón de externalidades inmediatas, a largo plazo, etcétera, o exponerse a perder y que se abra el retiro completo?
Claro,
que
eso también es como... Lo que tú esperas de un líder es no quedar atrapado en esa, en esa disyuntiva. Lo que uno esperaba, y eso fue lo que apostó Boric y a eso apostó Marcel, era que ellos eran capaces de liderar y de persuadir a su sector y a otros para que esto se bloqueara. Esta posibilidad se bloquea. No ocurrió.
Yo ni siquiera estoy seguro. Supongamos que se hubiese rechazado este retiro. ¿Eso hubiese cerrado la puerta? Porque ni siquiera estoy seguro de eso.
No. Esta puerta, es que eso es lo que tenemos que tener claro. Esta puerta va a estar siempre abierta. O sea, esto va a ser siempre, esto va a ser hoy así, y en 50 años más va a ser así. O sea, esto no es una cosa de la coyuntura o del momento. Simplemente si los líderes políticos, los dirigentes políticos, pierden de vista cuál es el sentido de la seguridad social,
sí, pero
no hay nada que hacer contra
eso. Pero yo insisto en que habría sido una señal fuerte a parar la sucesión de proyectos para el retiro que el gobierno se hubiera cuadrado con que no. O sea, abrir la puerta de nuevo.
Claro, porque por la lógica, claro, porque en el fondo tú estás aceptando esta lógica, ¿no es cierto?, que es lo que se hizo en Perú mucho antes de la pandemia, y pasó igual, te fijas. Ahora, claro, uno entiende que en la pandemia, uno podría decir, la pandemia creó una situación de difícil racionalidad, había una situación muy extrema, en fin, uno puede decir que ese ha sido un periodo en el cual, digamos, el auto se salió del camino y anduvimos por un pedazo de tierra, por el pochero un rato, y podemos retomar después el camino pavimentado. Ya, pero ahora, te fijas, me parece que es muy grave, con un nuevo gobierno, en la nueva situación, como tú decías, chuta, volver a seguir entrampados en esto, te fijas, con políticos que están ofreciendo esta especie de gran coima, te fijas, que deme sus votos a cambio que yo le entrego plata, digamos, ¿no? Porque eso, de eso estamos hablando, y la plata que le entrego es la suya, más encima, te fijas.
No, bueno, y más allá de la coyuntura, yo creo que, a ver, prácticamente todos los países donde había ahorro, individual para la jubilación, durante la pandemia hubo algún mecanismo de retiro de ahorro, en Australia, España, en varios países así, mucho más focalizado, como un poco como el proyecto que está iniciando ahora el gobierno, y pensado para un estado excepcional de pandemia. Y yo creo que parte del tema es que, pero insisto, que eso no soluciona el problema inmediato, pero en el largo plazo la economía política de un sistema de pensiones que se base tan fuertemente en ahorro individual, por eso es tan difícil de sostener, porque es distinto si, por ejemplo, si del total de cotización la mitad se va a un ahorro individual, la otra mitad se va a un ahorro colectivo, hay un poquito menos de presión en esta olla de presión, o al menos las presiones se equilibran entre los que están jubilados y no quieren que los que están pagando cotización dejen de pagar, y los que están hoy día jubilando, o sea, cotizando y tienen ahorro. Pero esto es un peso sobre la economía política que yo creo que ha quedado bastante claro que al menos nuestra institucionalidad política hasta el momento no aguanta.
Digamos, claro, pero piensa tú lo atractivo que es, y todos lo conocemos, lo atractivo que es negociar con el empleador que te cotice por menos de lo que ganas, ¿no es cierto? Y falsear en ese sentido los datos con el objeto de que la cotización sea mínima. Eso dentro del sistema legal. Y eso es una cosa que ocurre. Y el empleado está consciente de que eso disminuye su previsión, pero igual prefiere tener la plata hoy y tener más sueldo líquido. Y yo pienso que lo mismo pasaría si tuviéramos un proyecto de ley el día de mañana que dijera, mire, bajemos el 10% al 5% de la cotización. Cualquiera sea el sistema, haya o no capitalización individual, la gente va a decir, yo prefiero tener ese 5% más de liquidez.
No des ideas, porque no, hemos hablado del 10 todo el tiempo, uno podría decir, ¿por qué no al 3, al 8 total? ¿Ah?
O sea, yo creo que estamos pensando en aumentar el porcentaje.
O sea, yo creo que es muy seria la situación, sí. Y creo que lo que falta es liderazgo. Estamos en una crisis de liderazgo, y lo que estamos entrando, y me repito, es en la típica mentalidad del peronismo argentino, que es lo que ha liquidado Argentina. Esto es lo que han hecho los políticos argentinos de otra manera.
De repente cuando entramos en esta discusión, hay personas que justifican los retiros por el miedo a que vayan a expropiar los fondos de ahorro. Y a mí me recordó mucho un textito que yo leí hace harto tiempo que se llamaba algo así como Los cuentos que nos contamos a nosotros mismos. Que era un texto, no era un texto de autoayuda, era un texto sobre...
en todo caso no tendría nada de malo.
Estabilidad social. no tiene nada malo.
Sobre todo cuando uno está cumpliendo años, leer un poquito de autoayuda no hace mal.
Por eso me acordé. Era un texto sobre el sesgo de estabilidad social. Y el punto es que de repente hay ciertas preguntas que los encuestadores le hacen a la gente y no sé, si uno le pregunta directamente a alguien si es racista, obviamente va a decir que no.
Claro.
Claro, pero si le pone el ejemplo...
Claro, y ahí uno puede descubrir el sesgo de estabilidad social. Pero el punto de este texto era que la gente no es que le esté mintiendo al encuestador, de alguna manera se están mintiendo a sí mismo. Eso básicamente.
Claro.
Entonces, un poco la gente que dice que lo está retirando porque se los van a expropiar. Igual que la gente dice que lo está retirando por como un, una acción revolucionaria contra la AFP, yo creo que hay algo de eso también. O sea, yo creo que es mucho más lo que estábamos hablando antes, que la gente quiere tener su plata más que cualquiera de esas dos explicaciones que son los cuentos que nos contamos a nosotros mismos.
O sea, hay que hacer un llamado a la honestidad propia. También, ¿eh? Colectiva y propia.
Así es.
Oye, hay un tema que a ver si alcanzamos a conversar, pero me interesaría que ustedes, dos hombres muy letrados, pudieran explicar un poco. Ayer se aprobó con grandes aplausos que en el proyecto de nueva constitución se dice que Chile es un Estado social y democrático de derecho. También dice que es plurinacional, intercultural y ecológico. Las tres últimas palabras o categorías son más fáciles de entender. Pero a mí me gustaría que, si nos pueden explicar en breve y en fácil, ¿qué significa que ahora va a ser Chile un Estado social y democrático de derecho?
Uf, eso se lo cedo plenamente a Arturo.
Porque,
quiero meterme en esa
discusión. O sea, el aplausómetro estuvo altísimo con esto. Sí, pero en el fondo yo lo que subentiendo de esto es que deja de ser un Estado subsidiario.
Bueno, pero es que todo esto es una cosa muy complicada porque y difícil para mí, por lo menos, de entender. Efectivamente, ese es el sentido. Claro. Ahora, el concepto de Estado subsidiario, bueno, no está en la Constitución vigente. O sea, en cambio, sí está en la propuesta que se ha hecho sobre forma del Estado, donde aparecía incluso con ese nombre, principio de subsidiariedad. ¿Por qué? Porque el principio de subsidiariedad básicamente consiste, ¿no es cierto?, en que las instituciones que están más arriba que otras entran a suplir, hacen aquellas actividades o cumplen aquellas funciones que la institución que está abajo
no
por sí misma no puede cumplir. Entonces, no sé, la familia no puede protegerse a sí misma, bueno, el Estado tiene policía, en fin, y como eso se pueden dar muchos ejemplos. El principio de subsidiariedad, que en Chile se ha demonizado como una especie de cosa importantísima y rarísima.
Como que se le deja toda la empresa.
Claro, como que todo lo hace la empresa privada, el Estado no hace nada. El principio de subsidiariedad está reconocido en la Constitución de Suiza, del año 98, en la Constitución de Italia actual, en la Unión Europea actual, se ha incorporado al régimen jurídico español
por la vía de la Unión Europea. No tiene esa mala prensa que tiene acá.
Ya, pero es una cuestión de imagen. Ya, pero entonces, en realidad, a mí me parece que decir de que Chile es un Estado social de derechos, primero, desde el punto de vista conceptual, no se opone al principio de subsidiariedad. Ahora, entiendo lo que se quiere decir.
Ya,
y lo que se quiere decir, me parece a mí, que no lo dice la palabra misma, la frase misma en sí misma no lo dice, pero es lo que se quiere decir, supongo yo, es que vamos a tener derechos sociales universales en oposición a focalización. Pareciera que eso es un poco lo que se quiere indicar.
¿Por qué se llama de derecho y no de derechos plural? Eso así dice,
no,
está escrito.
Eso fue parte de la discusión que por eso, de hecho, en un momento algunos convencionales más de izquierda lo rechazaron. Porque el derecho ahí no se refiere
a derechos,
digamos,
sociales.
Una garantía exigible ante el Estado, se refiere de derecho y no de facto, como de
exacto,
bajo la ley.
Exacto, el Estado de derecho, como que dice, un Estado en forma, digamos, un Estado que tiene a la ley como manera de organizarse y de ser regida. Entonces, Estado de derecho, bueno, eso nadie se podría oponer a que Chile un Estado de derecho. Pero la idea social, me parece a mí, va por el lado de que haya derechos sociales universales. Por ejemplo, una pensión garantizada universal para todos, en oposición a que haya un sistema en el cual la pensión dependa de tu propio ahorro, para algunos o muchos, dependiendo de la situación económica del país, y luego hay una pensión focalizada en los que no pudieron ahorrar lo suficiente.
Eso es un Estado social.
Estado social, me parece a mí, se quiere decir que haya, como lo hay en muchos países, y la mayoría, una pensión universal garantizada para todos, sea tú rico, pobre o mitad de camino.
Estoy tratando de hacer las preguntas para ver si se puede bajar un poco la pelota al piso, como se dice.
Yo entiendo que eso es lo que se quiere decir, no sé si ustedes están de acuerdo.
Pero yo creo que efectivamente el punto es que es una idea muy abstracta, que tiene distintas maneras de bajarse al piso, o sea...
Claro,
con el mismo nombre se puede tener sistemas.
O sea, eso es un paraguas grande para que después la ley se pueda regular gran paraguas.
Eso a mí me parece razonable, porque la Constitución no debe ser la ley, ¿no? Debe tener principios generales. Ahora, este es un principio bien general, es un paraguas bien grande, digamos. Caben, como tú dices, muchas cosas.
Y yo creo que Arturo tiene razón, de que la razón por la que lo aplaudieron tanto es que se percibe que se opone al Estado subsidiario. Pero pueden preguntarle al otro copanelista, a Pablo Ortúzar, yo seguro que les va a dar una respuesta mucho mejor que la mía sobre...
Mañana nos va a tocar
el diario del Estado. Pero efectivamente no es tan evidente que Estado social y rol subsidiario del Estado se contrapongan. O sea,
no, por eso,
hay varios países europeos que tienen...
Es una derivada como...
Se definen como Estado asumida. Social. Hay varios países europeos que se definen como Estado social, no me acuerdo ahora todo, pero la Unión Europea se define como un rol subsidiario.
Sí,
claro. No hay una contradicción ahí, digamos. No,
no es algo negativo.
Y de hecho, este principio se popularizó, por lo menos, bueno, Pablo Ortúzar lo repite atrás, pero digamos, se popularizó en la doctrina social de la Iglesia, donde la idea era que el Estado jugara un rol social importante, más allá del laissez-faire, etcétera. Entonces, yo creo que desde un punto de vista conceptual no se oponen las dos cosas. Pero sí, el sentido en que se le ha dado en este momento, y por eso los aplausos, es como eso, ¿no? O sea, un Estado más activo que lo que ha sido el Estado en los últimos 30 años, en economía y en
ahora, cosas así. Y otra pregunta que a lo mejor varias personas me van a tirar por la cabeza, me van a tirar huevos cuando salga la red. Pero si es plurinacional, ¿ya? Porque una de las grandes como peleas o discusiones era que unos decían que era multicultural y los otros decían que era plurinacional. Y ahora quedó plurinacional, intercultural y ecológico. Mi pregunta es súper básica. ¿Es necesario que sea intercultural si ya estamos poniendo que es plurinacional? Siendo que son dos cosas distintas, pero son como primos hermanos muy cercanos.
A ver, yo quiero creer, porque todo esto va a depender, bueno, vamos a estar llenos de juristas que interpretarán todo esto, pero, digamos, lo que a mí me parece importante de la plurinacionalidad es que el poder coercitivo del Estado no se ejerce a partir de una nación, ¿ya? Porque hay varias naciones cobijadas bajo el mismo Estado,
claro.
Y el Estado tiene poder coercitivo sobre esta pluralidad de naciones que mantienen su autonomía hasta cierto punto.
Así es, digamos, eso, ¿ya? Es lo que yo entiendo.
Es el concepto de plurinacionalidad.
Pero es que eso requiere tener una interculturalidad, esa es mi pregunta.
No necesariamente, porque yo creo que a lo que se apunta con la interculturalidad es que también tenemos mestizajes culturales, mestizajes raciales, mestizajes de costumbres. O sea, hay, no son solo naciones una al lado de la otra, sino que hay una interpenetración cultural muy grande en Chile. Entonces yo creo que a eso apunta ese concepto, que me parece que refleja bastante bien lo que es la realidad chilena, porque nuestros pueblos originarios están, por supuesto, muy influidos por muchas cosas que ocurrieron en este intercambio cultural que hemos tenido en estos años.
O sea,
años,
para ti no bastaba años. Que fuera plurinacional.
A mí me parece bien incorporar lo de la interculturalidad. Y quiero decir también que yo creo que la plurinacionalidad, que a mucha gente le molesta, a mí no, porque a mí me parece que lo que se opone a la plurinación es en realidad el nacionalismo. O sea, es la tesis del nacionalismo la que sostiene de que para que un Estado tenga poder coercitivo sobre un territorio, tiene que haber ahí una nación que legitime ese poder coercitivo. Una nación.
Una sola nación.
Y yo creo que es perfectamente posible que haya varias naciones bajo el mismo Estado. Y eso a mí me parece positivo.
¿Es un revolucionario, Artur Fontaine?
Lo creo antinacionalista como postura.
No, lo importante es cómo se puede regular esta coexistencia de naciones.
Bueno, ahí viene el tema de la ley.
Claro.
¿Y cómo se comunica? Porque yo creo que la José está haciendo las preguntas que creo que la convención también debería hacerse, porque yo creo que efectivamente estas palabras suenan muy abstractas, muy alejadas, y solo un detalle, en la última CADEM le preguntaron a la gente que estaba apoyando el rechazo por qué razón lo hacía. Y habían unas razones como generales, desacuerdo en general o poca confianza con los convencionales. Y el primer tema que aparecía en el listado como tema específico concreto era plurinacionalidad. Y yo creo que en parte eso porque mucha gente entiende plurinacionalidad en oposición a una idea como de patriotismo, de comunidad, de país, digamos. O sea, como que ser plurinacional es que no exista Chile, una cosa así. Y yo creo que uno de los desafíos que tenía la convención, que ha sido mi rollo, que no sé cuánta gente me ha pescado, pero ha sido mi rollo al menos, es que puede existir algo así como un patriotismo plurinacional.
Así es.
Que hay todos que desarrollar nos estamos orgullosos esa noción de ser plurinacional. De
patriotismo plurinacional. Y eso, porque la convención siempre habla, o los convencionales, de problemas comunicacionales. Pero eso no es tuitear más, tener una página más bonita.
No.
Es pensar este tipo de conceptos, cómo se transmite de una manera que le haga sentido a una parte importante de la población.
Sí.
Bien, pues.
Y el hecho que se haya aprobado, que tenemos la bandera, el escudo, en fin, sí, todos esos símbolos nacionales apuntan, me parece, en ese sentido. O
sea, a que pueda existir un patriotismo plurinacional.
Sí, hay un...
Bien, hay pues, vamos a liberar a Noam Titelman para ver si antes de que se vaya a acostar pueda ir a terminar de celebrar su previa del cumpleaños, porque mañana va a despertar y va a seguir celebrando, es propiamente. Así que Noam, muchas felicidades, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Arturo Fonten, también, que tengas una muy buena noche, y a todos ustedes, que descansen y nos vemos mañana en otra sesión de Terapia Chilensis. No se vaya, porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Que estén bien.
Felicidades.
Hasta luego.